El tete está en la parra, solo quiere cantar. El tete está en la parra, solo quiere bailar. El tete está en la parra, solo quiere salir. El tete está en la parra, no quiere de estudiar. Una y no más, ay no más canto Tomás. Una y no más, ay no más canto Tomás. Una y no más, ay no más canto Tomás. Una y no más, ay no más canto Tomás. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa, que estas no son horas ya. Vete a tu casa.
Ta 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 ta.
Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Chamizo. Hoy no está Sandra, yo estoy sola, la voy a echar mucho de menos. Sandra es la alegría de la huerta y la que levanta todos los jueves este programa. Y bueno, pero tenemos una invitada, hoy estará con nosotros Leila Amat, fotógrafa, y hoy hablaremos con ella sobre su faceta de comisaria. Y algo iba a decir. Sí, gracias a mis compañeros. Hoy está todo perfecto, los botoncicos, genial. Y he oído a Marshall despedirse a Salud y Anarquía, y yo añadiría, y la cerveza bien fría, está regular, ¿eh? No está muy para allá. Pero bueno, empezamos enseguida. Bueno, pues como os he comentado, hoy está con nosotros y nosotras Leila Amat. Ella es fotógrafa, también es modelo, no sé si os acordáis de ella, estuvo con nosotros en el segundo programa del Chamizo. Estuvimos hablando sobre fotografía, sobre el desnudo y varios temas. Y hoy viene a presentarnos su primera expo colectiva como comisaria. Así que vamos a saludarla y ella que nos cuente. Hola, Leila. Hola.
Gracias por invitarme.
Bueno, es la primera, como he comentado, eres la primera expo colectiva que vas a hacer comisariado sobre fotografía. Sí. La expo lleva por título Ni crianza ni crianzo. Cuéntanos tú.
Bueno, pues en realidad siempre me ha gustado muchísimo el mundo de la gestión cultural, pero nunca me había lanzado. Todo surge a raíz de un estado en redes sociales en el que escribía pues mi deseo de organizar y comisariar dos exposiciones, ¿no? Una era el sexo, la sexualidad interpretado por mujeres fotógrafas, y la segunda, que es la que trae, ¿no?, me trae entre manos en pocos días, es la de una visión de la maternidad no normativa. La verdad es que en un principio pensé que iba a ser fácil, pero no es tan fácil hablar sobre maternidades no normativas o maternidades subversivas, ¿no?, que lo llamaría María Llopis. Sobre todo además porque he intentado centrarme en la fotografía, así que intentar encontrar madres que además fueran fotógrafas y que tuvieran una visión de la crianza diferente ha sido un trabajo arduo. Casi todas las fotógrafas y artistas, alguna escultora, que han participado han sido contactadas por mí, y casi todas, y otras pues me han contactado pero de manera personal. He rechazado muchísimos emails porque yo creo que lo que me enviaban en la imagen era pues una visión de una madre por su hijo, ¿no? Maternidad clásica. Parto de la base de que es bastante normal que sientas amor por tu hijo, ¿no? Lo que creo que difiere en todo esto es el modelo de crianza o cómo quieres educar, que no me gusta mucho esa palabra, ¿no?, a la criatura. Entonces, quisiera, antes de ya de desarrollar, de quererse a la exposición, que esto parte de una visión personal mía como madre y comisaria, y que no pienso que tenga que ser la norma. Sin embargo, sí opino que deberíamos revelarnos un poco como madres y como educadoras ante el modelo que socialmente se nos ha venido imponiendo durante muchísimo tiempo, ¿no? Para empezar, porque trabajamos gratis y estamos generando un Producto Interior Bruto, así como que no quiere la cosa. Y que bueno, quizá algunas no tienen empleo, pero trabajo tienen de sobra con la crianza. Entonces, se puede abordar de muchísimas maneras diferentes, desde una perspectiva de la dieta, desde una perspectiva de la escolarización, desde una perspectiva del género. Entonces, casi todas las madres que me han enviado su trabajo, por ejemplo, abordan desde el tema biberón hasta el tema de la lactancia, hasta la dieta WW, abogan también por una crianza desde una postura pro-sex. No sé, tendríais que hacerme alguna pregunta porque hay muchísima variedad y muchísimas madres que no se ajustan a los cánones normativos de maternidad. Hablo también de madres, pero en esta exposición participan también otros dos hombres, ¿vale? O sea, sobre todo han participado mujeres, pero esta exposición está abierta también a padres, porque considero que también hay padres que están muy interesados en dar una educación que no se base en lo normativo.
Bien, yo quería preguntarte, ¿no?, ¿cuántos trabajos has visto?, ¿no?, ¿cómo lo haces?, ¿cómo te lo pregunto? Sí. ¿Cómo lo haces partiendo de las obras? ¿Buscas las obras o al revés?
Mira, he recibido casi un par de emails diarios desde que lancé la convocatoria, que fue hace 2 meses, y he seleccionado a 21 artistas. Entre ellos está la Asociación de Fotógrafos para el Parto. Lo que yo necesitaba ver en esa imagen es un punto subversivo o de rebelión. Es verdad que uno de los puntos que más espinas genera es el tema de la lactancia ya pasado solo el añito, por ejemplo, ¿no? Las madres que deciden dar el pecho pues hasta los 10 años si les da la gana, ¿no? Es algo tan inocuo, tan inofensivo, que no genera ningún tipo de conflicto ni para el niño ni para la madre ni de manera social, me parece es cruel el castigo al que están sometidas a diario, ¿no? Y es verdad que muchas se han centrado en ese tema. Que pierdo el hilo. Y bueno, entonces yo lo que tengo que ver en esa imagen, sí, es un paso más. Algo que genere una pregunta, algo que genere una duda, algo que incluso haga arrugar la nariz a quien lo esté viendo, ¿no? A nivel social. Así que creo que esto no es una expo sobre maternidad a secas. Creo que vamos a ver en esta exposición fotografías que además cuestionan la maternidad, incluso como mito, ¿no? Expresan la dureza de la crianza, expresan la poca capacidad de decisión a veces que tenemos las madres a nivel social. Hay madres que no quieren escolarizar porque creen que el colegio es una manera de esculpir a sus hijos dentro del sistema, ¿no? Y si quieren abogar por una educación diferente tienen que pagar un pastizal, ¿no? Ergo se convierte en algo muy elitista. Entonces hay muchísimos conflictos que la soledad, la crianza en tribu, lactancia, educación, sobre qué, el peso que recae sobre las mujeres, el embarazo, la cantidad de pastillas y pastillajes que hay que tomar antes y después, y sobre todo, por ejemplo, hablaba de una madre, ¿no?, de que le pusieron el niño en brazos y que le preguntaban, bueno, ahora serás feliz, y la otra, pero bueno, si no le conozco de nada, ¿no? O sea, algunas que sí que es verdad que están felices y que hormonalmente pues quieren a sus criaturas, y otras que le están un auténtico extraño en brazos y tienen que aprender a amarlo, a conocerlo. Entonces, están dando esa especie de cara velada de la maternidad, que no todo es un camino de rosas, que también es una trampa el hecho de que sea un camino de rosas, ¿no? Porque por ejemplo, sobre el posparto se habla muy poco, y sobre la depresión posparto se habla también muy poco, y luego llegan y se pega la hostia, ¿vale? A mí me pasó. Y por eso he pedido a todas las participantes que me escriban un texto. Entonces, aparte de imágenes, también va a haber voces, también va a haber palabras y experiencias. Aparte de una maternidad diferente, una paternidad diferente, también va a haber una visión de la infancia diferente, porque normalmente siempre se ha visto una visión de la infancia muy pastelosa y muy dulce, y he dejado un pequeño espacio para hablar sobre los niños, y los niños como la infancia como un estado de pureza y puro salvajismo y anarquía, con todo lo bueno y con todo lo malo, ¿no? Es decir, aman de manera inocente y pura, y también tienen un punto perverso, que también es una perversidad inocente, como quien quería decir, poco deliberada. Entonces, pues, tenemos fotografías de niños y una visión de la infancia, un poco quizá la cinta blanca de Haneke, que me recuerdan algunas fotos, ¿vale? Que creo que es un contrapunto a cómo se ha concebido todo el mundo de la maternidad y de la infancia.
Sería desmitificar, o sea,
desmitificar,
¿no? Sí. La maternidad como no, como si fuera lo que nos hace plenas a las mujeres. Sacarlo de la cultura patriarcal, llevarlo al feminismo y reivindicar desde esta postura política pues todas estas situaciones que son tan felices como carga, ¿no? Y como dentro de los cuidados y que las hacemos nosotras solas.
Me cuesta muchísimo hablar sobre maternidad porque cada una lo vive de una manera diferente, ¿no? Sí. Hay quienes opinan que si tú no te sientes totalmente realizada y tienes problemas en tu vida y vacíos, no deberías ser madre, ¿no? O sea, primero soluciona todo eso y luego sé madre, ¿no? Y luego me pasa como a mí, que tenía un gran vacío existencial y muchísimas depresiones, y el tener un hijo me está sacando del hoyo. Es bastante mainstream, la verdad, pero me ha llenado ese hueco y ese vacío, ¿no? Y no quiero sentirme culpable por ello, quiero sentirme dichosa por haber acertado. Y Entonces, creo que cada madre es la que vive la maternidad de manera diferente. ¿Cómo ver la maternidad de manera feminista? Pues durante la exposición, el domingo 10 creo que cae, va a haber un taller además sobre cómo criar en ausencia de género, en esa especie de etapa en la que todavía no se han decidido, ¿no? Hay niños que enseguida son cis y lo tienen muy claro y lo dicen, ¿no? Y otros que tardan hasta la adolescencia, incluso más, en redefinir su género, ¿no? Que es algo identitario.
Sí.
Entonces, el feminismo abarca muchísimas facetas en la crianza, ¿vale? Desde una reivindicación de los cuidados,
sí,
hasta la importancia de la, por ejemplo, de la autodefensa en las niñas, la importancia, es que es muy importante porque estamos forjando el futuro de la humanidad. Entonces, si eres madre de un niño, criarlo de manera feminista me parece una responsabilidad inmensa. A veces te lo digo a mi pareja Guille, digo, me habría encantado tener un niño para poder contribuir a esa abolición del patriarcado, ¿no?
Y desde dentro.
Claro, petarlo desde dentro, como quien dice. Y bueno, con la niña me toca el mismo trabajo, sí, y quizá pues darle unas herramientas para defenderse, ¿no? Y eso me da mucha rabia, pero de eso también se encarga el feminismo. No sé, hay muchísimas facetas dentro de feminismo. Tienes que crear a niños más tolerantes en la diversidad sexual. Tienes que generarles conciencia sobre cómo funciona el sistema opresivo de las opresiones, que sea transversal, y que sepas que tú también oprimes, ¿no? A decirles, por ejemplo, mi niña es blanca, ¿no?
Sí.
Tiene que ser consciente también de que como blanca oprime. Entonces, hablar sobre todo, me parece un universo enorme el de la educación feminista. Y de todo eso se va a hablar en mi exposición. Sobre todo crear a niños más solidarios, compasivos, con conciencia, pero también niños luchadores. Conlleva una lucha activa, ¿no? Entonces tienes que crearlos también un poco en esa especie de fortaleza o coraza, ¿no? Que supone enfrentarse a un mundo lleno de opresiones.
Sí.
Ay, no sé, Merche, es un mundo amplísimo. Quiero abarcar mucho en una exposición también.
Hombre, 21 artistas, vas a abarcar bastante, ¿no? 21, ¿no? ¿Has elegido para, sí, esa expo?
Sí, a ver, y sobre todo también me parece interesante en el mundo del arte el coger a artistas. Yo desde que soy madre me mansplainean más y me marginan muchísimo más.
¿Ah, sí?
Sí. De hecho, el otro día fui al laboratorio y me explicaron con todo detalle los tipos de papeles como si no los conociera, ¿no? Me explicaban en qué consistía Hanemula y por qué era mejor.
¿Has dejado de tener flow? ¿No? ¿Ya eres mamá?
Es como si te convirtieras en una ignorante. Llegas ahí con el niño colgando, ¿sabes? De la cadera, con las manos en jarra. Y es como si te convirtieras en una auténtica ignorante. De
a
hecho,
la vez, sí, estás pensando qué paleto que eres, tío.
Sí, te llaman, además es que te llaman menos porque se creen que estás muy ocupada con la maternidad. Y tú, bueno, la criatura en mi caso tiene un padre.
Ya,
o sea,
claro.
Se puede quedar con ella. Entonces, es verdad que yo, a nivel personal, abogo por una mayor implicación de los padres de la crianza porque yo me he llegado a sentir realmente agobiada con todo ese peso de los cuidados.
Claro.
Y hay quienes no, que prefieren tenerlos cerca, ¿vale? Pero en mi caso, que Guille se haya implicado como se está implicando en la crianza de mi niña, me ha aliviado muchísimo. Y durante un tiempo pensé que la niña tenía que estar muy pegada a mí y me ponía incluso muy nerviosa delegar en otros. Y desde que confío más en el padre, porque es que no confiaba ni en el padre de la criatura, me siento más liviana y puedo dedicarme, pues, por ejemplo, a comisariar una exposición, sí, o irme a una feria de arte como me voy este fin de semana. O sea, sí, me deja ser más yo mis múltiples facetas como mujer, más allá de ser madre.
Muy bien. Muy bien, Guille. Bueno, un besito fuerte para él también desde aquí, desde Zaragoza. Y bueno, gracias. Dices que el día 10 es la expo para 10 de junio.
El 7, el 7 empieza, es una, del 7 al 20 en la Galería Rizoma.
Ah, en Rizoma, qué buenas que son.
Me contactaron ellas, Diana, que es un ser maravilloso, es una súper feminista, muy cañera, con unas temáticas muy, muy, muy divertidas. O sea que, no sé, espero no decepcionarla con mi expo, porque...
Seguro que no. Bueno, entonces... ¿Los medios y los apoyos con los que cuentas es la Galería Rizoma o alguno más?
La verdad es que cuento con poquitos apoyos, porque es difícil que una fotógrafa consiga apoyos o una mujer artista consiga apoyos dentro del mundo del arte. Pero si ya encima focalizamos sobre el tema maternidad, es muy complejo. O sea, ¿tú cuando has visto alguna vez entrega de premios o de concursos que estén... que los haya ganado un proyecto sobre maternidad? Y sobre todo un concurso que no haya sido específicamente creado sobre maternidad. Ya. Yo no he visto ninguno.
Ninguno.
Y mira que se hacen proyectos y proyectos sobre crianza y preciosos. Pero a veces, incluso el jurado, la mayoría a veces son hombres, este tema no les interesa. O sea, les resulta a veces tan alejado de sus realidades que no consiguen empatizar. Entonces, este tipo de proyectos sobre maternidad tienen muy, muy poca visibilidad. Pero bueno, yo lo lucho por lo que me toca y porque creo que es algo en lo que deberíamos implicarnos a nivel colectivo. Sí. Es que estos niños son el futuro de la humanidad, es nuestro futuro.
Hombre, claro. Sí.
Así que lo lucho. Tengo muy pocos apoyos, Merce. He intentado buscar financiación para pagar los gastos de envío, que es un mínimo.
Ya.
Y no he conseguido calorcito, la verdad.
Bueno, pues si hay alguien que está interesado en apoyar la Expo Ni Crianza Ni Crianzo, ¿no? Una visión de la maternidad desde el feminismo y con carácter reivindicativo, pues yo tengo total confianza en Leila, es una gran artistaza y Rizoma es una galería de las guayses. O sea que hay que apoyar. Si alguien está interesado, que se ponga en contacto con Leila.
Vale, gracias, Mercedes.
Hombre, claro que sí. Y bueno, ya para terminar, ¿no? Simplemente te quería preguntar, ¿son 21 artistas? ¿Son todas fotógrafas, no? ¿O hay alguna otra disciplina?
Sí, a ver, hay un fotógrafo, ¿vale?
Sí.
No quiero decir nombres porque es que tendría que nombrar a las 20, para mí todas tienen importancia, ¿vale? Pero hay un fotógrafo que ha presentado un proyecto sobre fotografiar medicamentos y sus prospectos, todo lo que toman las madres y las embarazadas, y para que vean los efectos secundarios, ¿vale? Entonces, sí es fotografía, pero no del todo. Al no ocupar mucho espacio, también vamos a admitir algo de escultura.
Qué
y
guay.
También vamos a proyectar vídeos muy, muy chulos, ¿vale? Vamos a proyectar vídeos.
Qué guay.
¿Vale? Sobre lactancia y maternidades y realmente son auténticas heroínas.
Bueno, pues muchas gracias, Leila, por estar otra vez aquí con nosotras. Ya sabes que te quiero mucho, tía.
Me espera haberme explicado bien.
Hombre, perfecto.
Entonces temo no haberlo explicado bien del todo porque es un proyecto muy grande.
Claro. No, pero sí, seguro que sí. Y además hemos hablado sobre maternidad y feminismo alguna vez más. Yo creo que la gente poquito a poco va entendiendo. Así que muchas gracias por dar luz a todo esto.
Ay, gracias, Mete.
La niña tan bonita que tienes.
Ay, mi pequeñita.
Bueno.
Qué sinvergüenza es.
¿Sí? Nos vemos en Madrid muy pronto.
Venga, muchas gracias.
Chao.
Adiós.
Bueno, pues hasta aquí Leila Matt y continuamos en un momentito, ¿vale? Como estoy yo sola, os vais a cansar un poquito conmigo, pero bueno. A ver esta.
Egoak ebaki banizkio, nerea izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki
Bueno, continuamos, ¿vale? Yo quería comentar, ¿no? Porque hace unos días, ¿no? En el Congreso apoyó la moción de Ciudadanos por la que instaba al gobierno a realizar las modificaciones oportunas para que la custodia compartida sea la modalidad preferente, ¿no? A nivel estatal, porque aquí en Aragón la custodia compartida ya es impuesta así para todos, y en caso de que no estés de acuerdo con una custodia compartida ya tienes que ir a juicios y demás. Entonces, las feministas, pues, o por lo menos algunas feministas como yo, no estamos de acuerdo con la custodia compartida. La custodia compartida, para tener esta custodia, se deben de dar muchos casos, como partir de la igualdad, y no sé si es que nos han dado cuenta, pero es que no hay una igualdad. Entonces, en un sistema donde las mujeres nos encontramos diariamente con el techo de cristal y sufrimos la brecha salarial y somos además las encargadas, ¿no?, de los cuidados y de sostener toda la crianza y toda la unidad familiar, que luego cuando hay una separación se nos imponga por decreto una custodia compartida en la que ellos tienen los mismos derechos que nosotras, mientras somos nosotras las que hemos llevado todo el peso de la crianza, de los cuidados, y que además en las custodias compartidas las seguimos llevando porque ellos no pueden hacerlo, pues me parece injusta y bueno, es lo que tenemos, tenemos patriarcado y tenemos una justicia patriarcal dentro de un sistema asqueroso. Entonces, yo quería comentar esto porque no se le ha dado mucha bola. Yo no sé si es que lo han querido tapar para que no digamos mucho, pero esto se va a imponer así como norma para todas las parejas. En mi caso así ha sido, impuesto obligatorio. Sin más, que quería decir, pues eso, que en definitiva, pues los colectivos de defensa de la custodia compartida e impuesta no reconocen que no se puede tratar de igual manera dos situaciones que tienen profundas diferencias de partida, como es el caso de la ruptura matrimonial, en las que las partes tienen grandes desigualdades de origen en términos de posición económica y social y en la atención y cuidados de los y las menores, ¿no? Que la custodia compartida debe de ser una medida excepcional y no, como dice, como se comenta, ¿no?, que se ha hecho de la excepcionalidad pues una regla, ¿no? Queda así pues patente el funcionamiento patriarcal de la justicia y la necesidad de que los jueces y las juezas y fiscales encargadas de los procedimientos de separaciones y divorcios y de la violencia machista se les ofrezca y exija institucionalmente realizar una especificación con perspectiva de género como la que se realiza en la escuela ESEN, que les dé los conocimientos y habilidades específicos acerca de estos fenómenos y de estos efectos en la salud integral de las madres, de los hijos y de las hijas. Porque la custodia compartida, además, es algo a lo que ellos no quieren renunciar de ninguna manera, porque es perder unos derechos que ellos creen que tienen, ¿no?, cuando no cumplen con ninguna de sus obligaciones. Pero es que además esto afecta también a los niños y a las niñas. Sabéis, para un niño y para una niña es muy importante tener un eje y un sitio fijo donde criarse, al margen de que tengan luego un régimen abierto, lo más abierto posible de visitas, y pueda compartir tanto su tiempo con su madre como con su padre. Pero esto es otra movida, porque esto es ir de un lado para otro, como si fueras una puta maleta, ¿vale? y no tienes una casa, tienes dos casas. Y para un niño es complicado también esto, ¿vale? Bueno, y ya simplemente cambiando de tema, porque el chamizo da lo que da de sí. Hoy no está Sandra y yo ya no tengo más temas. Pues quería comentar que os esperamos a todas y a todos y a todes el domingo 20 en el Solar del Conejo. Vamos a celebrar todos el Día del Orgullo Loco, que según me han contado las compañeras, es una fiesta organizada por personas con diversidad mental que empezó en Toronto, en Canadá, y que este es el primer año que se va a celebrar en Zaragoza. Y entonces vamos a estar ahí la gente de la radio apoyando a los compañeros y compañeras y celebrando todos el Día del Orgullo Loco, pues en donde va a haber, bueno, pues eso, un vermú desde las 12 a las 4 de la tarde o el tiempo que sea, y con actuaciones varias, algún micro abierto por si alguien quiere contar o decir alguna cosa. Podéis venir disfrazados o disfrazadas y creo que vamos a contar con los maravillosos DJs de la radio, Guindy y Yoshi, ¿no? Creo que es Yoshi también el que va a poner música. Así que nos vemos, ¿no? Nos lo pasamos muy bien el 1 de mayo y total, solamente han pasado 20 días. Así que nos vemos el domingo. Y nada, hasta el jueves que viene, creo. ¿Tengo un problema? No me va esto. Hoy ni un chamizo sin su fallo técnico. Bueno, pues voy a probar con esta otra, ¿o qué? Nada, que no funciona. Pues nada, hasta... A ver... No funciona, ¿no? Así. Hasta el jueves.
No sé, quitarse con sueldo vitalicio, bajarse. ¿Para qué vale el Senado? Para nada. Es una mierda esto, qué mata.
Está bien de callar.
Es una situación de DEFCON 2. Se lo decimos claro, esto no se puede soportar mucho tiempo. Es sencillamente insostenible.
Huele a bobo en la piel de toro. Huele a bobo en la piel de toro. Huele a timo en el común destino. Huele a estafa en la gran falacia de la grande y libre, que es tan cutre como rancia. Bajo el yugo eterno los flechas trabajan, perpetuando los valores de la patria. ¿Cuáles? Chapuza, romería, escaqueo e ignorancia. Polvo blanco en la política y el banco. Polvo blanco en la política y el banco. Jueces rancios que trabajan para Franco. Guante blanco haciendo nuevos millonarios. Corrupción y nepotismo en cualquier bando. Y todos en el pozo digiriendo su milagro. Bigote, ceja o barba.
pleitas que te venga en gana. ¿Y qué hago ahora con mi vida loca en este absurdo, si España es idiota? Los mismos listos, los mismos bobos, ¿será que somos estúpidos todos? Puedes entenderlo o no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción. Puedes entenderlo o no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción.
La bolsa continúa realizando esta etapa, apropiación y falsificación de. A esta hora los estudiantes se han puesto a la calle para protestar por los recortes.
Procesiones para laes y panderetas, festivo reino de sangre y arena. Pasaron de ti al echar sus cuentas los custodios del legado de la patria negra.
Esto es un drama
o una dolencia. Esto es país o es penitencia, o tan solo una triste coincidencia con el folleto de viajes de cualquier agencia. Ecce Homo, somos todos. Ecce Homo, somos todos.
Pero antes de que el Cuarto Reich nos haga sus peleles,
es mejor que Gibraltar nos permita ser ingleses. Basta de aguantar la infamia
de vivir un monopolio en que la banca siempre gana.
Rasguen banderas,
pasan de patria
y aspirar a ser una provincia más de Islandia.
¿Y qué hago ahora con mi vida loca en este absurdo, si España es idiota? Los mismos listos, los mismos bobos. ¿Será que somos estúpidos todos? Puedes entenderlo o no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción. Puedes entenderlo o no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción.
Las protestas van a continuar porque la situación y el enfado es muy grande.